Queridos hermanos en Cristo, permítanme comenzar esta homilía donde comienza la lectura del Evangelio. Los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban. Ahora, tenemos tres parábolas que capturan inmediatamente nuestra atención. Olvidamos el escenario de estas palabras al leer solo esta línea una y otra vez, donde dice: los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús. Lo leí 3-4 veces y ahí mis ojos comenzaron a llenarse. Dios, quien es todo lo santo y todo lo bueno pisado en la faz de la tierra en la persona de Jesús, contra todo nuestro instinto natural, ¿sobre quién sería en el círculo íntimo de Jesús? Lucas nos dice que los publicanos y pecadores eran los que estaban atraídos a Jesús. De hecho, las tres parábolas que siguen a la introducción van en contra de nuestro instinto natural. Por ejemplo, Jesús pregunta: ¿qué hombre entre vosotros teniendo 100 ovejas, si uno pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la perdida? Ni una sola persona en sus cabales haría eso. Ni tú ni yo. Mi instinto y la sabiduría me dice que es mejor salvar a las 99 personas buenas antes de ir a buscar una persona pecadora, perezosa, desobediente, rebelde y egoísta. Yo leí: ¿qué hombre de vosotros teniendo a 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la perdida? Como una pregunta retórica, la verdadera respuesta a la pregunta de Jesús es: nadie, nadie hace eso excepto Dios. Es por eso que esta sección del Evangelio comienza con las palabras: los recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. No estaba atrayendo a los fariseos y a los escribas. No, los escribas y fariseos son como nosotros. Ellos, como nosotros, se harían cargo de los 99 buenos en lugar de la persona perdida, de una persona pecadora. Pero Dios es diferente a nosotros. Entonces tengo tres implicaciones para pensar. Primero, el amor de Dios es un escándalo. Quiero volver al principio de la lectura del Evangelio. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre, apuntando por Jesús, dijeron: recibe a los pecadores y come con ellos. Ellos estaban acusándolo a Jesús como un escándalo. En la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor se enojó de que el hijo pecador había recibido de nuevo parte de su padre. Para él, la actitud del padre es tan escandaloso como la actitud de Jesús para con los fariseos. Cada escándalo tiene su precio. ¿Estaría Dios dispuesto a pagar el precio? Si Dios no paga el precio, entonces la oveja perdida realmente iba a estar perdida, iba a estar muriéndose. Si Dios paga el precio, y estoy seguro de que Él lo paga, entonces le costaría la muerte brutal a su hijo Jesús. ¿Qué va a hacer Dios? La primera lectura de hoy nos ofrece una idea. La ira de Dios se encendió contra el pueblo de Israel porque habían hecho un becerro de oro y se erigió en un altar, y ese altar estaba dedicado a ese monumento de oro. Esto Fue un gran escándalo. Moisés le ruega a Dios que tenga misericordia a pesar de su gravísima violación de la ley de Dios. Y la misericordia de Dios se impuso ese día. La misericordia de Dios se impuso una vez más debido a los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús. El que fue sin pecado es llevado fuera de la ciudad, clavado en una cruz, colgado en ella y brutalmente asesinado. E incluso desde la cruz, la misericordia de Dios no deja de fluir. Al igual que Moisés rogó a Dios para que Dios perdonara al pueblo de Israel, Jesús rogó a su Dios, a su Padre, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una vez más, la misericordia se impuso ese día. El pecado es un escándalo, pero la misericordia de Dios es un escándalo aún mucho más grande. Segundo, la iglesia debe anunciar el amor escandaloso de Dios. En nuestro retiro el sábado pasado, el doctor Portier de la Universidad de Dayton habló sobre cómo el Papa Francisco percibe la misión de la iglesia. En el vuelo de regreso de Río de Janeiro, un periodista italiano le hizo una pregunta acerca de los católicos divorciados, quienes volvieron a casarse. ¿Y qué pasaba con los sacramentos, especialmente a los divorciados que se volvieron a casar? Señaló el Papa que muchas veces durante el viaje al Brasil, él le había hablado acerca de la misericordia. En lo que se refiere al acceso a los sacramentos a los divorciados vueltos a casar, ¿hay una posibilidad de que algo vaya a cambiar en la disciplina de la iglesia? Entonces el Papa le dio una respuesta larga y complicada. Pero comenzó con una sencilla declaración y le dijo: la misericordia es mayor de lo que usted plantea. Es mucho mayor del problema que usted me está planteando hoy día. Creo que este es el tiempo de la misericordia. Siguiendo el ejemplo del Señor, que no se cansa de perdonar, la iglesia como madre debe ir en este camino de la misericordia y hallar misericordia para todos sus hijos, incluso los que se han vuelto a casar. Instó a que la iglesia siga el ejemplo del padre del hijo pródigo, como la lectura que le hemos leído hoy. Cuando hay alguien, no hay que esperar por ello. Hay que salir a buscarlos. Hay que salir en su encuentro. Esta es la misericordia. Así que aquí está mi apelación desde el púlpito. ¿Hay alguien aquí o hay alguien que piensa que la iglesia no los quiere? ¿Hay alguien ahí afuera que debido a su orientación sexual, a causa de un matrimonio roto, porque han tenido un aborto debido a sus adicciones o porque son trabajadores indocumentados, se sientan abandonados y excluidos por Dios? Permítanme decir esto, que ningún ser humano les impida acercarse al amor escandaloso y misericordioso de Dios. Como el Papa Francisco dice, siguiendo el ejemplo del Señor, que no se cansa de perdonar, la iglesia como madre debe ir por este camino de la misericordia y encontrar la misericordia para todos sus hijos. Y yo soy el primero en la fila para dar la cara por la iglesia. Tercero, la segunda lectura de hoy nos obliga a pensar en la santidad. Pablo constantemente se esforzó por la santidad y animó a sus comunidades a luchar constantemente por la santidad. Sin embargo, en el proceso nunca se olvidó de quién era. Él siempre recordaba de su vida anterior y nos dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De estos, soy yo el primero. Si podemos aprender una cosa de Pablo es esta. La santidad que tenemos no es por nuestros propios méritos. No, sino más bien es debido a la abundancia del amor y de la misericordia de Dios. Y vamos a necesitar el amor y la misericordia de Dios no solamente hoy, sino por el resto de nuestras vidas y, por supuesto, más allá de nuestras vidas. Muchas veces nosotros, los de la iglesia, somos tentados a ser como el hijo mayor de la parábola. Queremos que la iglesia sea un lugar solo para las personas santas. La santidad es una virtud sublime. Jesús vino para hacernos santos. Pero si nuestra santidad se convierte al mismo tiempo en un obstáculo para los demás, entonces nos convertimos en un obstáculo para la misericordia de Dios. Por otra parte, esta es la verdadera prueba de la santidad. Que los pecadores se sientan atraídos por nosotros, como fueron atraídos por Jesús. Al igual que Jesús, no debemos tener miedos a ensuciarnos las manos. Que recordemos que el ministerio de la iglesia es la reconciliación, pero la conversión es obra de Dios. Al llegar en torno a este altar, reconozcamos que somos pecadores, pero también hemos de reconocer que el amor de Dios y la misericordia de Dios es mucho, mucho más grande que nuestros pecados. Que esta Eucaristía sea una celebración del amor y, por sobre todo, la misericordia de Dios. Que así sea.